Ser Podcast.
La Trastienda. Julio Guerra.
Porque aquí las vacas, hay que pensar que las vacas aquí salen a pastar afuera. Si no hay nieve, salen a pastar todos los días afuera. Sí. Las vacas de leche aquí salen a pastar. O sea, si llueve salen a pastar, pero si no está tapado de nieve, salen a pastar todos los días. Y nosotros las sacamos a pastar después de ordeñar. Pues a las 11 y pico o las 12, depende de las épocas del año, y las recogemos después por la tarde, antes de oscurecer, para ordeñarlas.
O sea, se ordeña dos veces, mañana y noche.
Mañana y noche se ordeña, sí, sí. Y bueno, todos los días, los domingos también, ¿eh?
Claro, esto es una cosa que nos llama. Yo cuando te llamé el otro día y te digo, no sé qué día podemos quedar, digo, tal vez el domingo, no sé si te viene mal, y entonces tú me dijiste, aquí trabajamos todos los días.
Eso, las vacas no saben de domingos, ni de fiestas, ni de si yo tengo fiebre, que me dio la gripe o el coronavirus. Yo cuando me dio el coronavirus lo pasé aquí con las vacas. Las vacas, o sea, son animales, o sea, que tienen que comer y hay que cuidarlos, o sea, todos los días. Eso no hay... No es decir, espera que vuelvo para la semana que viene. Eso, habiendo vacas, no existe. El ordeño no lo puedes dejar, eso es impepinable. Yo aquí vamos, vemos que el futuro pues no va a ser muy, muy lejano, vamos. De hecho, si no hubiera venido los de la cooperativa LAR en el 2011, lo poco que queda en la montaña, aquí en Omaña y en Babia, seguramente que ya hubiera desaparecido todo. A partir de los años 80 fue cuando más leche hubo aquí en la zona esta de Omaña y de Babia. Lo que pasa es que después... La gente, pues, con las problemáticas de precios, las problemáticas de que la gente mayor se va jubilando y demás, pues va desapareciendo. La leche de la zona de montaña a día de hoy está prácticamente desaparecida.
Claro, porque me contabas antes que en este pueblo ya solo quedas tú, no sé cuánta gente había aquí antes.
Pues yo tengo 53 años y yo he conocido igual aquí a 15 ganaderos ordeñando vacas.
La Trastienda de la Leche. En la SER.
Con un ganadero de la montaña leonesa empieza la trastienda del desayuno, o de la merienda, o del postre. También la de la recena, la trastienda de nuestra infancia con cacao. La de la gasolina de la mañana, la trastienda de un par de cosas que el diccionario define como leche, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo permite vender como leche a la de origen animal. Así que hoy los datos que nos trae cada semana Claudia Platero los guardamos para más adelante, porque empezamos con José Antonio y sus vacas, y cómo termina llegando a nosotros el brick de esa leche de origen animal. Sobre estas sí les vamos a dejar un datito ya. El consumo de leche per cápita en nuestro país en el año 2000 rozaba los 100 litros, el año pasado 65. La trastienda de la leche y de lo que no podemos llamar leche empieza con José Antonio, en Villanova de Omaña, en la montaña leonesa.
Que están al aire libre, o sea, pues tienen menos problemas de enfermedades.
Ahora José Antonio trabaja con una cooperativa de la zona y recibe un precio razonable por su leche. Pero hace unos cuantos años, en el 2011, llegó a estar meses enteros tirando la leche porque no le parecía justo el precio que le pagaban, además de los impagos que había sufrido con otra empresa.
Estoy viendo que encima de cada vaca tienes como una etiqueta que pone mimosa, corza, palmera. ¿Estos que tienen nombre todas? ¿O qué?
Sí, las vacas que tenemos aquí tienen todas nombre porque, bueno, como las sacamos y las metemos todos los días para atarlas y cuando, o sea, cuando entran y eso, que se pongan siempre en el mismo sitio.
¿Cómo se ordeña? Hoy estamos explicando cómo se hacen las cosas.
Con los equipos de ordeño que hay, o sea, con las mamonas, o sea, le ponen las mamonas, se le da el apoyo a la vaca y se ordeña. Hay que limpiar pezones y todo para que vaya todo en condiciones, y va la leche directamente, según sale del teto de la vaca, al tanque de frío.
José Antonio nos enseña los tres depósitos en los que está la leche enfriando a la espera de que la recojan.
Y pues viene a los enfriadores, mira, aquí está.
Nos enseña el sistema con el que ordeñan, un sistema de tuberías que recorre la zona en la que están las vacas. Por un lado, unas tuberías por las que se transporta la leche y otras que succionan.
Veo que tienes 1, 2, 3, 4 de estos.
Ordeñamos con 4.
De 4 en 4 tienes que ir ordeñando.
Ordeñamos 4 con 4 equipos.
Y que hacen el gesto similar al de una persona ordeñando, presionar desde arriba hasta abajo para que salga la leche. Nosotros el método manual no lo hemos intentado.
¿Cuánto tardas en ordeñar todas las vacas? ¿Cuánto nos puede tardar?
Depende de si están paridas de poco, o sea, que estén más duras o más blandas de ordeñar, depende, pero vamos, estando los dos en una hora, hora y media, lo haces.
Lo dejáis hecho.
O sea, por la mañana, y, o sea, hora y media por la mañana y hora y media por la tarde.
¿Cuánta leche, cada vez que las ordeñas, cuántos litros de leche pueden salir, más o menos?
Aquí la leche va muy en función de la época del año y de cómo salen las vacas a pastar fuera, depende de la calidad del pasto en función de la época del año. Cuando más leche dan aquí las vacas es en primavera. Y después va un poco en función de cuándo están las vacas paridas. Las vacas no dan leche siempre. Las vacas, o sea, una vaca para que dé leche tiene que parir. Una vaca no te da leche porque sí, es una hembra, es un mamífero, y la vaca para que dé leche tiene que parir. Para dar leche, para amamentar su ternero. El ternero, en estas vacas se los quitamos a los 15, 18 días, y nosotros somos de los pocos que aún los dejamos mamar con las vacas, lo lógico es que no mamen la vaca.
Ah, sí, o sea, directamente se quitan y
maman. Se quitan y maman el calostro, y en las granjas donde se dedican a explotaciones intensivas completamente, los terneros no maman por las vacas, maman por una teta. Maman el calostro y después maman un leche artificial.
¿Y eso lo valoran quienes os compran la leche?
Eso no te lo valoran, eso no, ya te lo he dicho antes, eso no te lo valoran, ¿eh? Que tenga mejor sabor o peor, hay gente ahora que igual viene y se lleva pues un poco, o sea, tú si haces un postre con leche de esta, de aquí, de las vacas de aquí, o sea, haces un arroz con leche, haces un flan, haces cualquier tipo de repostería que hagas con ello, o sea, tiene una cremosidad que con cualquier leche que puedas comprar en un lineal de un supermercado, eso no lo vas a tener.
De hecho, Juan Antonio nos ha dejado una botella con su leche, hemos hecho un flan y efectivamente merece la pena. Por eso, él lo tiene claro.
Cuando me tuvo mi madre, me crié con leche de una vaca que se llamaba Preciada. Y me quería base de leche con colacao, y a día de hoy sigo desayunando colacao. Y algunos días para ir a dormir, leche con colacao también.
Pero leche de tus vacas.
Leche de mis vacas, sí.
Tenemos el primer paso. El segundo lo hacemos en otro sitio. Nos vamos hasta Galicia, a Coruña. Allí llegan los camiones con la leche. No la dejo José Antonio porque estamos en la fábrica de Río de Galicia y allí nos cuentan que solo trabajan con leche gallega.
Es decir, que es agradecido, ¿no? La sensación de, llenar los desayunos de España, ¿no?
Claro. Y con una buena leche. Quiero decirte que a tu lado soy mejor.
O sea, que conoce bien el proceso,
sí,
Las vacas,
sí.
Todo.
Casi por el nombre.
Juan lleva más de 30 años en el sector.
¿Y usted siempre va a los mismos sitios?
Sí,
o depende un poco
tenemos siempre unas rutas fijas.
Con él, uno de los camioneros que transporta la leche, empieza el proceso en esta fábrica. Se sube a la parte de arriba de su camión cisterna y utiliza una especie, digamos, de escoba de metal muy grande, un utensilio esterilizado con el que remueve la leche dentro del camión. Así toma tres muestras homogéneas.
Si no agitas bien el tanque y no analizas la grasa real, después, a la hora de prepararla, puede haber fallos.
Tania es la responsable de calidad de Río de Galicia.
Pues hay tres depósitos dentro de una cisterna, entonces lo que hacemos es que el transportista nos trae, llena tres botes, cada uno con uno de los depósitos, después se junta.
Y con esas muestras toca esperar a lo que diga el laboratorio. Ahí están Nieves, Eva y Lidia.
Utilizamos unas tiras para analizar betalactámicos, que es uno de los antibióticos que usan los ganaderos en las vacas, y entonces analizamos que la leche no contenga esto para que no sea perjudicial.
Lo más importante es que no haya antibióticos en la leche. En 8 minutos lo sabremos y el camionero ya podrá descargar esa leche o tendrá que volverse con ella si es que el resultado es negativo. Una de las trabajadoras nos cuenta que en 4 años allí esto solo les ha ocurrido una vez.
La chica está mirando la estabilidad, está mezclando la leche con alcohol y va a hacer la mezcla, y si se corta es que la leche no está estable, trae algún problema del campo.
A ver, ¿esto cómo ha salido? ¿Bien?
Bien,
¿no se ha cortado
bien.
Nada?
No, está todo perfecto.
Esto entiendo que es muy visual, ¿no? O sea,
sí.
A ver tú si se corta o no se corta la leche.
Sí,
y ya
como
está, no
harías
tiene más.
En casa, si hierves leche y se corta, sabes que va a estar mala.
Vale.
Pues es lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que no calientas la leche, lo haces con alcohol.
Con alcohol.
En esta sala y con este ruido empieza todo.
Aquí están los ordenadores y los equipos que controlan todo lo que viene siendo la preparación, el higienizado.
Higienizado, termizado, desnatado.
Lo primero que hacemos es higienizarla. Entonces pasa por unos filtros y se le aplica un pretratamiento de temperatura que es para estabilizarla, por decirlo de alguna manera.
Además de ruido, entonces, hace calor.
Lo que viene siendo el termizador está compuesto por una centrífuga y una placa de intercambio de calor. Primero la leche pasa por el placas, que le llamamos nosotros, y se lleva a 50 grados. Luego va a la centrífuga, que a esos 50 grados es la temperatura óptima a la que tú puedes homogeneizar la leche y separarle la nata, y luego vuelve al termizador y ya llega a esos 80 grados, que es donde tú le aplicas ese pretratamiento de temperatura para que vaya al silo hasta que se utilice para envasar.
O sea, vamos hasta los 50 grados, que es el momento ideal para quitarle la nata,
sí.
Y luego hasta los 90, que es, por entendernos, lo que quita cualquier tipo de bacteria, lo que
exacto,
limpia la leche, ¿no? La hace apta para el consumo humano, entiendo.
Sí.
Y nos desplazamos por la fábrica hasta el esterilizador, la máquina que termina con cualquier bacteria de la leche. Esto diferencia a la que compramos de Brick, a la UHT, de la pasteurizada, la que quizá conozcan como leche fresca, que tiene menos caducidad, que la compramos ya en una nevera.
El esterilizador es prácticamente lo mismo que el termizador, pero con una temperatura más alta. Entonces, la leche va por una tubería que está rodeada por otra tubería y en el medio hay vapor. Entonces es calor indirecto. A la leche no se le toca nunca. Llega a una parte del esterilizador, se le aplican unos 50 grados de temperatura también. Va al homogenizador, vuelve al esterilizador y en el esterilizador se le aplican unos 140 grados de temperatura.
140.
Sí. Y ahí es donde la leche es esterilizada y se matan todas las bacterias que trae la leche para que aguante toda la caducidad.
Porque la leche de Brick no caduca, lo que caduca es el propio Brick.
Tú, una leche UHT, mientras el envase no pierda la esterilidad, no se va a estropear nunca. Lo que pasa es que se les da una caducidad que realmente lo que mucha gente no sabe es que en los alimentos esterilizados como la leche o las conservas y cosas así, la caducidad que tienen los alimentos no es del alimento, es del envase.
O sea que en principio una leche que hemos comprado de estas UHT con un buen envase, si se pasa una semana la caducidad podemos estar tranquilos.
Una semana, ¿no? Un año o lo que quieras, sí, mientras el envase no se estropee. La leche que tienes dentro está asegurada que no se va a estropear.
Una de las leches que se empieza a consumir mucho es lo de la leche sin lactosa. ¿Esto cómo va? ¿Se hace aquí también? ¿Es un proceso
nosotros
más?
Nosotros también tenemos esa leche desde hace mucho tiempo. La leche sin lactosa, bueno, la gente que es intolerante a la lactosa es porque no posee esa enzima que degrada la lactosa, que es el azúcar que trae la leche, como todo el mundo sabe. Entonces, lo que hacemos es añadirle esa enzima a la leche para que la lactosa se rompa en sus dos partes, que son la galactosa y la glucosa, y entonces el cuerpo humano ya es capaz de asumirlo.
Tenemos los tanques, los silos se llaman, de leche entera, semi, desnatada, esto, sin lactosa. Entre la entera, la semi y la desnatada tampoco hay gran diferencia. La semi en realidad es una mezcla de la entera y la desnatada, a la que le hemos quitado esa nata a través del centrifugado. Así que toca rellenar los bricks. Aquí tienen dos máquinas, seguro que les suena, las del Tetra Pak o el Elopak.
Te acercas por aquí, ves, mira, aquí hay una caja medio abierta.
La máquina del Elopak lo hace todo. Introducen en ella directamente unas cajas cerradas, en ellas están los envases, y esta máquina abre las cajas, coge el material, lo hace todo dentro de esas cajas. Para que se hagan una idea, es como si tuviesen una hoja grande doblada por la mitad, pero ya sellada por el lateral, como si hiciese el círculo completo, un cartón abierto por arriba y por abajo.
Vienen en plano los envases, porque vienen sellados lateralmente. Y
la máquina despliega esos cartones, les da la forma de un cubo alargado, los sella por fuera.
Lo mete en la rueda de mandriles, que lo que hace es encajar el brick en una especie de bloque para sellarlo por la parte inferior.
Este sellado añade el tapón, que no es un agujero, va pegado. El agujero lo hacemos nosotros cuando abrimos ese brick en casa.
El tapón lo que hace es, cuando tú lo abres, mete como una especie de dientes hacia adentro y rompe el envase para abrirlo.
Y aunque estamos viendo todo el funcionamiento de la máquina, lo estamos haciendo a través de unos cristales.
Toda esta zona de la máquina es estéril, porque los envases, cuando se van a sellar, justo antes lo que hace es pulverizar peróxido, que es agua oxigenada muy concentrada, para esterilizarlos. Entonces se esteriliza el envase también. Ya no te deja porque está bloqueada. Si quieres abrir una puerta no puedes, pero si paras la máquina y abres una puerta, la máquina pierde la esterilidad y te obliga a parar y a lavar antes de volver a arrancar. Lo tienes que lavar todo y son 3 horas de limpieza.
Y toca llenar.
Todo el proceso va por tubería y es todo cerrado. O sea, en ningún momento tenemos contacto con la leche.
Este es el primer momento que la leche ve la luz.
Exacto, exacto.
¿Estos envases de cuántos son? Perdóname.
De un litro.
De un litro. O sea, esto es rapidísimo porque, vamos a ver, para los oyentes que nos estén escuchando, que no lo pueden ver, pero vamos a decirles exactamente lo que tarda. Ya empieza a rellenar y ya ha terminado. O sea,
esta
3 segundos en llenar un litro.
A 12.000 litros por hora. Bueno, después hace el sellado superior y ya salen los envases hacia afuera. Una vez que salen los envases ya sellados, llenados y listos de la máquina, vienen por la cinta y vienen a la máquina que hace la caja.
Y este sonido que escuchan es la cinta que recorre la fábrica por el techo hasta el robot paletizador, que puede sonar a robot asesino, pero nada de eso.
Sencillamente se encarga de colocar todas las cajas de leche en un palé.
Decíamos que habíamos dejado los datos para más adelante, porque hoy queremos descubrir también ese producto al que no podemos llamar leche, pero que sustituye en muchos casos, en desayunos, meriendas, postres, a la leche. Las empresas lácteas quieren que se diferencien claramente los dos productos. Y eso que muchas, como la Central Lechera Asturiana, Pascual, Danone, fabrican también estas alternativas veganas. Vamos con los datos. Claudia Platero, hola.
Hola, Julio.
¿Cómo de frecuente es esto en nuestro país?
Pues según un informe del Observatorio de la Asociación Vegetales, casi la mitad de los españoles han incorporado alimentos de base vegetal a su dieta. Este tipo de productos se consume con bastante frecuencia entre quienes ya tienen incorporado en su dieta los alimentos de base vegetal. Y un tercio de los encuestados asegura consumirlos a diario y un 35% entre 3 y 4 veces a la semana.
¿Hay algún motivo en concreto que anime a la gente a tomar estos productos? Los entiendo, desde movimientos como el veganismo hasta las intolerancias, supongo.
Sí, el principal motivo es porque los consideran saludables, les siguen los gustos, el querer mantener el peso y también la preocupación de los consumidores por el medio ambiente.
¿Y algo que les eche para atrás?
Principalmente el precio, que son caros, pero también que los encuestados creen que es una moda o que no hay suficiente variedad, por ejemplo. Algunos también dicen que no saben qué alternativas vegetales tienen en el mercado.
En concreto, la bebida vegetal es, como decimos, de este tipo de alimentos lo más consumido.
Sí, casi el 98% de las personas que toman alimentos vegetales toman bebida vegetal. Les siguen los yogures con un 46% y las hamburguesas con un 45%.
Así que en esta trastienda, Claudia ha visitado la fábrica de Vivesoy en Aranda de Duero, en Burgos. Lo primero, la materia prima, recibir en este caso el haba de soja.
A ver, el haba llega aquí aproximadamente un tráiler diario de unas 20 toneladas, llega en unas sacas de 1.000 kilos.
Nos lo cuenta Asier, responsable de la sala de soja y vegetales de la fábrica.
Sí, sembramos unas 1.800 hectáreas y cada agricultor tendremos unos 200 agricultores.
Joaquín, que es el director de compras, nos cuenta que en su caso utilizan solo soja nacional, no importada, y que por eso la tienen repartida por diferentes puntos del territorio de nuestro país. Por si hubiese algún problema, imaginen que una cosecha se estropea por completo para no quedarse tirados.
Claro, nosotros al tener el cultivo aquí nos libramos de muchas amenazas y muchos riesgos. Algunos muy importantes. Por ejemplo, la huella de carbono de traer un barco desde Canadá o desde Brasil hasta aquí, nosotros no la tenemos.
En el primer almacén reciben las sacas de soja, las comprueban, limpian, clasifican.
Ahora mismo habrá unas 50 sacas, 50.000 kilos de haba. Pero hoy nosotros ya vamos a moler 24 horas. Nos quedamos ya solo con 26 sacas de haba para que entre otro camión mañana con otras 20.
A través de una serie de tuberías, el grano llega al tanque que convierte el sólido en líquido. Una gran trituradora.
Lo que hacemos es añadirle agua y bicarbonato para generar una pasta a la vez que trituramos el haba. Una vez que tenemos esa pasta, lo que hacemos es trasladarlo a estos equipos que tenemos aquí, que se denominan decanter, que lo que hacen es separar esa proteína líquida que queremos sacar de las fibras vegetales.
Y desde el tanque a la bodega.
Me sorprende el olor.
El olor es un olor un poco característico del campo. Porque el haba, aunque la hemos traído limpia, todavía sigue siendo haba natural. Es el puro grano el que está llegando a la fábrica.
En la que se guarda la base de soja. Todavía no es la bebida como tal que nos venden en el supermercado.
Aquí muchas veces se consume, de hecho se hacen catas. A nuestro presidente le encanta. Cada vez que viene, él quiere probar la base recién extraída. Entonces, esta base es para consumo humano. ¿Qué pasa? Que es verdad que para cada una de las variedades se le añaden pues una serie de ingredientes, de aromas, dependiendo.
Así, ¿vale?, que falta otro paso, la sala de mezclas.
Añadimos los distintos ingredientes y recirculan constantemente sobre el silo, de tal forma que en todo momento está en contacto la base con cada uno de los ingredientes.
Habla si es de ingredientes distintos, porque con esa soja no solo hacen la bebida de soja, también batidos, zumos y un proceso similar al que hemos visto ya con la leche.
¿Qué hacemos en esta zona de proceso? Nosotros lo que hacemos es darle un tratamiento térmico de aproximadamente unos 140 grados y le damos una presión de homogenización, aproximadamente en la segunda fase de unos 230 bares. Lo que estamos haciendo con ello es procesando toda esta mezcla que ya tenemos para convertirla en estéril y almacenarla en un tanque estéril que tenemos ahí de unos 30.000 litros.
Lo que queda...
Se mete la bebida de soja y va por como con una cinta y ahí va, entiendo, a ponerse el tapón.
Correcto, ahora vas a ir viendo que cada paquete que sale de esta rueda que denominas de plegadora de la Brick va pasando primero por un fechador.
Ya nos lo sabemos.
Donde se va preparando un mosaico y se va generando un palé de unos 700 litros, 700 paquetes en cada palé.
La trastienda de las marcas. Fernando de Córdoba.
Está acabando el verano, Fernando.
No, niego la mayor. Queda mucho verano, disfrutémoslo, no dejemos que nos lo arrebaten. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Luego volvemos a la piscina. Oye, hoy que estamos con la leche o con las bebidas vegetales, no sé si tú eres más de leche o de bebida de soja y estas cosas.
Yo soy de leche de vaca, pura.
Muy bien, muy bien. Bueno, hay un punto en común de estos dos productos que son las balsas del súper. Las baldas
las
del
baldas.
Súper.
Bueno, así que si es un súper en un barco, pues
seguro,
flota, pero...
en Venecia seguro que hay alguna. Sí. Hoy este viaje por las marcas es en el supermercado, que estos días con tanto calor pues nos viene bien.
Sobre todo la sección de fresquitos, ¿no? Los supermercados, los hipermercados, las tiendas de alimentación tienen mogollón de curiosidades de marcas. Y te voy a contar un poquito de la historia de los supermercados, porque yo creo que no hay mucha gente que sepa que el primer supermercado de Barcelona fue un Capravo. Un Capravo, que es una marca que todavía existe, aunque hace unos años cambió de manos y pasó a ser propiedad de Eroski. Es una mezcla de los apellidos de los tres socios fundadores, Per Carbó, Jaume Prat y Josep Botet. Capravo. Vamos, que si lo hubieran echado a suertes, podíamos estar hablando de Bocapra o Pravoca o... Tú sabes cómo vivir tu vida,
tú sabes elegir. Bueno, en mi pueblo hay un súper que es Calipre, calidad y precio. A mí me da que hay un poquito de plagio del Prica, ¿no? No sé cómo lo evalúas
ya,
tú, pero...
Ya, pero Prica... Claro, Prica tenía este jingle. Tú,
claro.
Tú tienes...
Por cierto, que ahora escuchando este anuncio de Prica, estaba yo pensando qué pena que hayamos perdido la costumbre de las canciones personalizadas en los anuncios. Mira, escucha este otro también de Prica. Buscas lo mejor, tú buscas calidad. Buscas mejor precio y variedad. Porque entonces Prica... Bueno, lo de Prica es un historión porque en realidad es una marca disfrazada de otra, ¿no?
Pues sí, es una historia muy interesante porque Prica es una marca que se inventó Carrefour para no parecer tan extranjero. Resulta que ellos habían llegado a España en el año 73 con su propio nombre, como Carrefour. Y tiempo después se aliaron con Simago en una cadena llamada Hyper, que tenía otro socio antes. Bueno, una historia complicada. El caso es que el nombre Carrefour sonaba muy francés. Y el nombre de Hyper era demasiado genérico como para registrarlo. Así que dijeron, vale, ¿qué hacemos si no podemos usar ni Hyper ni Carrefour? Pues a principios de los 80 decidieron inventarse un nuevo nombre, Prica, que bueno, en realidad no se lo habían inventado porque ya lo habían utilizado unos supermercados en Madrid y Barcelona en los años 60, pero vamos, que no habían tenido mucho éxito y ya estaban defuncionados. Y la marca Carrefour desapareció de nuestro país en el año 81 y un par de décadas estuvo ausente, hasta que en el año 2000 vuelve como nombre global para la fusión de Prica y de Continente.
Mira lo que tenemos en la fonoteca de la SER, que ya sabes que lo guarda todo. Rodrigo Rato, que seguro que a más de uno le suena, hablando en Consejo de Ministros precisamente sobre esa fusión Prica-Continente. Ponía condiciones, mayo del 2000.
Se plantea la venta de 12 hipermercados, más un supermercado de más de 2.000 metros cuadrados, dos establecimientos Champion y dos cadenas de supermercados.
Había que vender supermercados. Por cierto, que Continente también había cambiado su nombre para disimular su origen francés. Allí se llama Continent, ¿verdad?
Pues sí. Se ve que en España en los años 70, por lo que fuera, a los españoles no nos caían muy bien los franceses. Y como dices, Continent pasó a ser Continente y al campo... también se había cambiado de nombre, porque en el país de las cenas de picoteo se llama Auchan, que es un juego de palabras con el barrio donde se estableció. Y es muy chula esta historia de Carrefour y también explica muy bien que esta marca de supermercados esté celebrando este año su 50 aniversario.
Porque en la celebración se acuerdan también de lo que fueron en el pasado, de Prica y de Continente.
En Carrefour cumplimos 50 años y queremos celebrarlo contigo. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Oye, está bien que ellos no han renunciado a la cancioncita, ¿eh?
No, es que es maravilloso al que se le ocurrió esto, que le suban el sueldo, por favor. Y bueno, hemos estado también hablando de leche, que nos hemos emocionado aquí con los supermercados, pero las marcas de leche también tienen sus curiosidades. Por ejemplo, Clesa. Clesa son las siglas de Centrales Lecheras Españolas S.A. Ya sabes que siempre que una marca lleva el acaba en SA, seguramente es Sociedad Anónima. Y Puleva, por ejemplo, que significa pura leche de vaca.
Así termina la trastienda de un ganadero de León.
Si no tienes la ilusión que he tenido yo y las ganas que he tenido yo, esto no te lo hace nadie ni por todo el dinero del mundo.
Y la de controlar cada litro de leche.
Todo está registrado y todo está anotado.
La de cambiar de color.
Porque la leche en su estado natural es amarilla porque la grasa no está emulsionada. Sí, es amarillenta en realidad.
Pero también la de una alternativa vegana.
Porque nosotros hacemos lotes de unos 25.000, 30.000 litros en el que sabemos de qué silo, de qué saca y de qué agricultor ha venido cada litro de
la trastienda de la leche y de lo que no podemos llamar leche.
Un programa de Julio Guerra con la producción de Claudia Platero.
Aquí, en la SER. Y en el próximo episodio...
Están haciendo un helado de frambuesa. Oscar, este es de... Mascarpone. ¿De qué son mascarpone?
Seguro que mucha gente, como tú, ya se ha fijado que ha vuelto Cami. Ha vuelto a nuestras calles. Vuelve a haber cartas de helados de Cami.
¿Y eso cómo puede ser?
Pues es una historia curiosa y llena de peleas legales.
Cerramos la trastienda de este verano... Yo, con trabajos yo. Bien veraniegos.
Yo voy a la playa, tú... I fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo mal benito. Són bones vibes tot el que faig amb tu.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
La Trastienda. Julio Guerra.
Cadena SER. La radio.